¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Bueno, pues llegó el día en el que ya tenemos campeón del mundo. Este gran premio de Japón que vamos a analizar ahora ha coronado. Iván, ¿cómo estás? Iván Vicario.
Muy buenas, pues muy bien, aquí celebrando el título de Max Verstappen, como corresponde a cualquier buen aficionado.
Se veía venir.
Y, exactamente, sí, era cuestión de tiempo y ha tocado aquí en la casa de Honda, además, que es el motorista de Red Bull, aunque lo llamen Red Bull Power Engines y demás. Y en fin, pues título más que merecido, como veremos a continuación.
Bueno, pues vamos a desglanarlo. Vamos hoy en este especial Gran Premio de Japón, nos vamos a centrar obviamente en lo que es más noticiable, que es la victoria de Verstappen. Y en la primera clave, solo voy a leer la primera palabra, Iván, has puesto excelso.
Sí, o sea, digamos que vamos a dar las 10 claves del Mundial de Max Verstappen. Y la primera clave es eso, excelso, y me refiero a que sin la presión del año pasado, que es la presión del primer título, ha mostrado un nivel de pilotaje muy por encima del resto, ha aprovechado cada oportunidad, que en Fórmula 1 es fundamental, como bien están comprobando en el otro lado, en Ferrari, que no las están aprovechando, y es que lleva 12 victorias en 18 carreras, o sea, puede igualar, si gana una más, el récord de victorias en un año, que lo tienen Schumacher y Vettel, pero si gana dos carreras, será el piloto que más victorias ha logrado en un año, o sea que exacto, excelso es la palabra que define el mundial que está haciendo Verstappen.
Sí, el temporadón en definitiva que ha hecho el piloto holandés, y para eso, bueno, pues engarzamos, ¿no?, con la segunda clave, que solo se puede hacer una temporada así si haces una temporada sin errores.
Sí, al contrario que muchos de sus rivales, especialmente los Ferrari, los fallos de Max este año se cuentan con los dedos de una mano y no sobran dedos, pero es que incluso cuando ha cometido algún fallo, rápidamente se ha repuesto, ha remontado o luego ha remontado en carrera si el fallo ha sido en clasificación, así que eso que está... Para ganar tienes que cometer pocos errores, pero es que él ha cometido menos que pocos, o sea, ha estado a un nivel increíble.
Un nivel increíble, ha estado excelentemente bien en todas sus decisiones, no ha cometido errores y eso se engloba en un proceso de madurez como piloto y seguramente también fuera del coche.
Sí, Max, que muchas veces, sobre todo en sus primeros años, le habíamos visto como un poco infantil, un poco niñato, protestando. Este año ha respondido con total tranquilidad a cualquier situación, ya fuera un problema de fiabilidad del coche, ya fuera un error propio, y claro, ese grado de madurez que te lo da también el primer título, también viene un poco acompañado con esa falta de presión. Una vez que ya has demostrado que tienes nivel para ser campeón del mundo, la presión es otra, pues este Max que hemos visto más maduro, más sereno, pues ha sido prácticamente imbatible.
Absolutamente, la verdad que imbatible, lo veíamos venir, si escucháis los podcasts que tenemos en el canal, se veía venir, ya llevamos varios programas hablando del tema. Bueno, y para ganar también se necesita un equipo.
Exactamente, la cuarta clave es bien engrasado, que es cómo ha funcionado el equipo Red Bull, que ha demostrado una vez más que opera a otro nivel y ha maximizado todas sus opciones de victoria, ya no solo con Max Verstappen, sino con dos victorias más que ha conseguido Checo, o sea... muy bien el equipo, las paradas, las estrategias, cuando estás de dulce, que se suele decir en el deporte, te sale todo, y este año el equipo Red Bull, en carreras incluso como en Holanda, que parecía que podían tener problemas frente a los Mercedes, hay un safety car, o sea, al final ellos lo han hecho muy bien y la suerte hay que buscársela, y además han tenido ese pelín de suerte que siempre viene bien.
A veces se nos olvida, pero la Fórmula 1 son carreras de coches y también habrá que hablar, ¿no?, del coche que ha conducido, del monoplaza que ha pilotado Verstappen.
Sí, un cochazo. O sea, aunque a una vuelta el Ferrari F175 ha parecido siempre más veloz, por lo menos en manos de Leclerc, el RB18 ha sido un mejor coche en general, pero no solo ha sido rápido en recta, que este año es muy importante porque el DRS tiene menos efecto al ser los alerones más pequeños. y ha respondido mejor en cualquier circunstancia, o sea, ha tenido un margen de utilización y de rendimiento mucho más amplio que el Ferrari, cuidaba mejor los neumáticos y al final de año, aunque al principio tuvieron algunos pequeños problemas de fiabilidad, al final de año está siendo el monoplaza más fiable o entre los más fiables porque ya en realidad no se rompe casi ninguno.
Equipo bien engrasado, monoplaza el más rápido, sin duda, el mejor con el mejor setup, con las mejores sensaciones para el piloto, un piloto con madurez, pero luego también siempre se marca unos, o sea, hay un patrón casi, ¿no? Cuando hay un campeón del mundo de este tipo, en un compañero de equipo que siempre suele jugar el mismo rol, un rol de no dar problemas, de estar ser rápido justo por detrás y de cumplir unas órdenes, digamos.
Exacto, o sea, yo lo he llamado compañero fiel, no sé si fiel, porque él es fiel al contrato que tiene con Red Bull, pero desde luego Checo Pérez, que ya fue el año pasado clave en Abu Dhabi para que lograra el título Max Verstappen, este año ha vuelto a recortar puntos a sus rivales, ha cumplido las órdenes de equipo cuando ha tocado y ha restado puntos claves a los Ferrari en muchas ocasiones, incluso también con esas dos victorias. Así que es eso, que perfecto trabajo el de Checo Pérez, que por eso seguirá en el equipo, porque está haciendo exactamente lo que se espera de él.
Bueno, ya vamos a entrar en unas claves, séptima y octava clave, donde bueno, también la suerte del campeón también se necesita. Para ganar suerte, tú y yo que somos madridistas, pues nos están diciendo todo el día, ¿verdad?, que se necesita suerte para ganar. Estamos de acuerdo, pero no solo eso. Bueno, pues en este caso también los demás han tenido que cometer errores, fallos para que Red Bull esté ahí arriba.
Sí, pues mira, la séptima clave es errores ajenos, parte 1. Porque ahora ya no nos acordamos, pero al principio de año el que se suponía iba a ser el mega rival de Red Bull y de Verstappen era Hamilton y era Mercedes.
Como venía siendo habitual.
Exactamente, venimos de 8 títulos seguidos de constructores de Mercedes y el riesgo que han asumido este año en el Mercedes, en el W13, que es un nombre ya de malfario, que creo que no intentarán no repetir dicha cifra en próximos coches de carreras en el equipo de la estrella, pues es un concepto muy arriesgado que ha resultado fallido. O sea, se han dado un tiro en el pie y prácticamente desde la segunda carrera estaba claro ya que no iban a aspirar al Mundial. Así que si ellos lo han hecho todo bien en Red Bull y Verstappen, también normalmente te beneficias de los errores ajenos y en este caso el primero y principal, aunque a veces no nos acordemos, ha sido el de Mercedes con el concepto de su coche.
Y luego también en esa parte 2 de los errores que nos decías, Iván, que en España los hemos seguido en detalle, los hemos sufrido porque tenemos ya nuestro Carlos Sainz, vas a hablar de Ferrari.
Sí, Ferrari ha puesto mucho de su parte, involuntariamente, evidentemente, para perder puntos y más puntos clave, perder carreras, perder podios, liarse con las estrategias y perder puntos por fiabilidad y al final y también por errores de los dos pilotos, tanto de Charles Leclerc como de nuestro Carletes, pues también han puesto su granito de arena para que el título de Verstappen, yo no sé si se lo hubieran podido quitar, pero desde luego se lo han servido en bandeja de plata.
Bueno, y vamos a hablar también de la nueva normativa, Iván, ahora para la novena clave.
Pues cuando un tío está de dulce, como está Max Verstappen, un tío agresivo, que adelanta bien, que va fuerte, y le das un coche que permite luchar más en pista, que permite seguir más de cerca al coche de delante y, por lo tanto, adelantar más, como es lo que se ha pretendido, yo creo que se ha logrado bastante con la nueva normativa. ¿Qué pasa? Pues que ha podido hacer remontadas Max, como la que hizo ganando desde el 10º puesto en Hungría, un gran premio en el que se supone que no se puede adelantar, un circuito, perdón, en el que no se puede adelantar, o la que hizo luego en Bélgica, saliendo 14º y ganando. Si encima le das unos coches con los que puede adelantar, pues ya puede cambiar motor, ya puede cambiar lo que quiera Verstappen, que por muy atrás que salga, acaba rematando igual.
Bueno, y la décima clave es para que te luzcas.
La décima clave es que simplemente es el mejor. O sea, es yo creo que es la conclusión de todo. Y es el mejor y por eso acaba en el mejor equipo también. No acabas en Red Bull y luego ganas el Mundial. No, acabas en Red Bull porque eres el mejor. Le subieron, es una apuesta de Red Bull, cuando apenas tenía unas carreras en monoplaza, sino ellos apostaron todo por Verstappen. Han tardado en tener un coche a la altura del talento de Max Verstappen. y es que es eso, ha estado, ha ganado su segundo título de campeón del mundo de Fórmula 1, porque ahora mismo su nivel está años luz del resto. Estoy convencido que cualquier piloto que pusieras en ese segundo Red Bull iba a pasar las de Caín para poder ganar a este Max Verstappen.
Claro, está de dulce. Es un poco, bueno, sacar la bola de cristal, pero se puede intuir que llegue una era Verstappen. Es complicado, ¿no? Porque hay muchas variables, lo estamos viendo. Coche, equipo, normativa, compañero de equipo, bueno, mil cosas. Pero ¿tú lo ves como un piloto que va a marcar una era?
Yo siempre digo que, de lo que he visto yo de Fórmula 1, los pilotos que veías que eran especiales con respecto al resto, para mí han sido Senna, Schumacher, Alonso. Hamilton ha ganado mucho, pero ha perdido títulos con el mismo coche, con Rosberg, no sé. Pon a Hamilton también si quieres. Desde luego Verstappen está en esa estela. O sea, para mí es el piloto de esta generación, el mejor piloto de esta generación. Y sí, a poco que responda Red Bull, no necesitará tener el mejor coche, sino uno muy bueno y digno de él, porque el año pasado el Red Bull no era el mejor coche y ya ganó el título. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un piloto que puede marcar una era, pues exacto, al nivel de Schumacher.
Bueno, pues ahí estaremos ahí, tú y yo, espero, para contarlo con todos nuestros oyentes, si les sigue gustando estos especiales que estamos haciendo. Bueno, vamos ahora a ir un poquito más, sí, al Gran Premio de Japón, al Gran Premio Honda de Japón, ¿verdad? Es la denominación que le han dado a este Gran Premio que se ha corrido en Suzuka, con nuestra sección de los españoles y Checo.
Te voy a contar una curiosidad a colación de lo que dices de Honda, que en este Gran Premio, los logos de HRC, que es el de Honda Racing Corporation, que lleva atrás en la tapa motor el Red Bull, pasaron al morro y en la tapa motor han puesto Honda otra vez para este Gran Premio. Y Honda además ha patrocinado la carrera, un poco como arrepintiéndose de su decisión de abandonar la Fórmula 1. No han abandonado la Fórmula 1, los motores se construyen y se revisan en Japón, y con esta marcha atrás que hemos visto del acuerdo entre Porsche y Red Bull, de cara al año 2026, es muy probable que Honda siga apostando por el equipo Red Bull mucho, y que esta asociación continúe también a partir del año 2026, porque han llegado a un punto de acuerdo muy bueno. Y Honda vuelve a querer de nuevo aparecer, lo cual ya quiere decir que oye, pues que no veían claro que la Fórmula 1, y de repente han visto que han conseguido ese motor ganador y que ahora tampoco tiene sentido marcharse cuando pueden sacarle rédito, que es al final de lo que se trata.
Cuesta ver la Fórmula 1 sin Honda, ¿verdad?
Exacto, son muchos años y aunque van y vuelven, pero siempre cuando no han estado con Mugen Honda, que es una filial, bueno, al final... son muchos años y muchos títulos ya, o sea, los de que consiguiera Senna, pues ahora Senna y Prost, pues ahora ya se suman, bueno, Senna, Prost y Piquet, ahora ya se suman también estos, así que habrá más en el futuro, porque al final, por mucho que lo llamen Red Bull al motor, no deja de ser un motor Honda y hasta ahí tampoco en Red Bull tienen problema en decirlo, o sea, no es una cosa que haya sido un acuerdo de mínimos, no, es... yo creo que hay buen feeling, que han encontrado una forma de trabajo en la que se complementan bien, y es eso. Por eso Porsche no podía funcionar, porque Porsche quería controlar el equipo, lógicamente, ponía el dinero, y Red Bull ha dicho, nosotros funcionamos muy bien así que mejor nos quedamos como estábamos.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a, una vez dicho esto, esta curiosidad sobre Honda, los motores, el Gran Premio, analizamos la carrera de Sergio, de Checo Pérez.
Pues peleó como en él es habitual, y consiguió, gracias a la penalización de Leclerc, que provocó él mismo, que Max fuera campeón del mundo. Así que de nuevo ha sido clave en la consecución del título del holandés. Una vez que el equipo ha dejado de hacer todas las probaturas que venía haciendo Checo a lo largo del verano, con nuevos suelos y a principios de septiembre... vuelve a estar ahí, no al nivel de Max, porque ya hemos dicho que eso es muy complicado, pero desde luego sí ha recuperado su nivel. Y si hemos hablado de que ha habido partes del año de Checo que han sido un poco grises, bueno, está ahora mismo segundo en el Mundial, o sea que no lo están haciendo tan mal, porque la Ferrari, que ha tenido un magnífico coche todo el año, pues eso, tiene a Leclerc ahí tercero, a 2 puntos de Checo, pero que ya ni siquiera, o sea, que es que puede perder el subcampeonato a todo el mundo. Así que muy bien Checo, y ha recuperado sensaciones y se nota las últimas carreras.
Bueno, ha hecho un tándem bueno, y Sergio, pues eso, un campeonato de menos a más. Bueno, ¿y cómo le fue con ese séptimo puesto a Fernando Alonso?
Pues le condenó un poco su mala Q3. Hizo un fallo en su vuelta buena, aseguró una vuelta y luego hizo un fallo en su vuelta buena, con lo cual salía séptimo, o con salía quinto, por ejemplo. Y luego en una carrera tan complicada no pudo remontar, perdió un puesto en la salida. Y lo que pasa es que al final metió otra vez unos intermedios nuevos y nos regaló la parte más divertida de la carrera, pues adelantando a Russell, a Stroll, casi a Verstappen. Por lo menos nos divertimos al final de la carrera.
Divertido porque, como tú dices, sigue a gran nivel Alonso.
Sí, o sea, está se lo está pasando muy bien. El coche va muy bien, el Alpine va muy bien, pese a que se rompa a veces, pero es el cuarto mejor coche de la parrilla. En carreras como esta está casi al nivel del Mercedes, por eso es la pena de ese fallo en la Q3. Pero Alonso está marcando, o sea, está haciendo un año muy muy bueno, y Ocon también, porque no olvidemos que sigue por delante de él en el Mundial, que a veces parece que todo se deba a la suerte, ¿no? Está aguantando bastante mejor la comparación con Alonso de lo que esperábamos. El año pasado ya lo aguantó, pero este año, segundo año, Alonso ya más acoplado, podías pensar que le iba a dar una paliza como se la ha dado a otros tantos compañeros suyos, entre ellos Kimi Räikkönen. Y no, está aguantando bastante bien el piloto francés, así que crédito también para él, porque a veces en la afición nos cegamos un poco, y la prensa, ¿no? Que con el malo, que es que Alonso no gana porque rompe. Bueno, con está haciendo un mundial muy, muy respetable.
Muy breve también, para no alargarlo más. Hablas de Ocon, hablas de francés, hablas de Alpine. Parece que el año que viene, ¿no?, Alpine va a ser una escudería 100% francesa por todos los costados.
Pues sí, porque ya se ha confirmado el fichaje de Pierre Gasly. Así que el equipo 100% francés. Y a ver si entre los dos franceses, que yo creo que van a hacer un buen equipo. Gasly necesitaba un revulsivo, un desafío nuevo después de muchos años en la órbita de Red Bull. Estaba claro que ya no había sitio en el equipo principal, por lo cual estaba un poco figurando ya simplemente en el equipo y en la parrilla, porque Alfa Tauri nunca va a dar ese salto de calidad, o es complicado que dé ese salto de calidad. Y Alpine, pues oye, tiene el cuarto mejor coche este año, las cosas se están haciendo muy bien. Este año era el año de romper motores, que han roto cosas, pero era el año de romper motores, porque se cerraba la normativa. Tiempo habrá de hacerlo fiables, como hemos comentado más de una vez. Prefiero un coche rápido que ya haré fiable que un coche lento y fiable, que hacerlo rápido es mucho más complicado. Así que Alpine, al año que viene, pues veremos. Yo creo que no es un mal equipo, no es Alonso, pero desde luego quizás sea mejor opción a corto plazo que Piastri, que iba a ser un debutante. O sea, que dentro del desaguisado que habían montado, pues lo han salido medio airosos, yo creo.
Y ahí gestionaron muy mal la situación, pero bueno, parece que, como dices tú, lo han enderezado un poquito. Estamos de acuerdo en que el fin de semana para olvidar para Carlos Sainz.
Sí, o sea, el accidente en la primera vuelta le privó de lo que debería haber sido un buen resultado, porque él es especialista en este tipo de condiciones, y tampoco hay mucho más análisis. De nuevo se quedó a milésimas de la pole, en carrera un error lo cometió él, como lo podía haber cometido otro, pero lo cometió él, y es un año para reflexionar para Carletes, porque se le está haciendo largo, además, yo creo, verse sí. Tantas veces superado por Leclerc, y nada, a ponerse las pilas y a trabajar, que le sobra talento y capacidad de trabajo para revertir esta situación al año que viene y luchar por el Mundial, que este año no ha podido ser.
Hablabas de que se quedó a milésimas de la pole, creo que fueron en medio segundo estaban los tres primeros, ¿puede ser?
No, en media décima.
Perdón.
En 50 milésimas, creo que en 50, que en 54 milésimas él era tercero y había Leclerc por delante y Verstappen en pole, o sea que muy muy poca muy, distancia, muy, o sea, muy, está muy casi ahí, pero le está faltando ese pasito, esa nada. Sí que es verdad que está mucho más cerca que a principio de año, pero bueno, en carrera todavía hay grandes premios que le está costando.
Venga, pues vamos con los destacados, esa sección que tanto le gusta a nuestros oyentes. La estrella, esta es fácil, la estrella.
Sí, Max Verstappen, bicampeón de Fórmula 1, creo que ya no hace falta explicarnos más, ¿no?
No hay más, ya hemos hablado mucho. El estrellado.
La FIA, todo salió mal. O sea, desde otra vez una salida, que un gran premio que se para, de repente el tema de la grúa, una grúa a mitad de pista cuando hay coches todavía circulando. Sí que justo se puso la bandera roja cuando pasaba Gasly. Vamos a explicar brevemente que había bandera, había safety car. Gasly entró a cambiar el morro y salió corriendo, quizá un poco más rápido de lo que debería, también le sancionaron por eso, a buscar el resto de coches detrás en la fila del safety car, pero por el camino se encontró una grúa. Y justo 10 metros antes de llegar se sacaron bandera roja. Claro, eso la FIA se defiende diciendo, no es que ya había bandera roja, no, es que si no hay bandera roja no puede haber ningún coche en pista, por mucho que la pongas al poco rato, ningún vehículo de rescate. Y claro, pues Gasly se llevó el susto de su vida porque pasaba por ahí como a 180, pues imagínate si se da contra la grúa, como ya le pasó en este mismo circuito y en circunstancias parecidas a Jules Bianchi.
Si quieres, ya adelantamos que ese es el qué momento que has sacado.
Exactamente, lo estoy contando y es que el qué momento hay que explicarlo aquí y es ese. Gasly a punto de chocar contra una grúa. Y es que es inaceptable, o sea, no puede volver a pasar lo mismo. Y luego además, siguiendo con el caos que hubo al final de la carrera, el año pasado se implementó, a principios de año se ha votado un nuevo sistema de puntos, que si se para la carrera y solo se ha corrido un 25, se dan tantos puntos, si es un 50 unos poco más, si es un 75 un poco más, bueno, un descalzaperros de esto, que hacemos las normativas cada vez más complicadas y ya no sabe nadie ni lo que estamos viendo, porque antiguamente si se llegaba al 75% o al 50% de la carrera se daban la mitad, se daban la mitad de los puntos, y si se llegaba se daban todos. Pero bueno, a raíz del Gran Premio de Bélgica el año pasado, que se dieron todos los puntos después de dos vueltas de safety car, o la mitad de los puntos después de dos vueltas de safety car, se ha cambiado el reglamento. El caso es que aquí la gente al final de la carrera interpretó que no se había cumplido el 75%, que no se iban a dar todos los puntos, pero claro, la carrera no fue suspendida, esa es la diferencia. O sea, la carrera terminó corriendo y acabó por tiempo, por las tres horas que están en el reglamento, pero sí. La gente no entendía que al acabar la carrera se daban todos los puntos, no es como si se hubiera cortado o suspendido. Y pues otro lío más de la FIA, el propio Johnny Herbert, el entrevistador que estaba en ese expiloto y tres veces ganador de carreras en Fórmula 1, creía que Mas no era campeón, luego estaba entrevistando a Checo y le dijeron sí, que Max es campeón porque han sancionado a Leclerc y porque se dan todos los puntos. Estaban en el prepodio hablando los pilotos y todavía estaba, pero al final soy campeón, ¿no? Y llegó uno y dijo que sí, y luego otro que no. Estas cosas tienen que ser más claras y más sencillas, no puedes acabar la carrera y subir al campeón del mundo recién coronado y no saber si lo es o no lo es.
Correcto, eso ha sido muy, muy fuerte. Bueno, y nos queda la sorpresa.
La sorpresa es que se repitan los errores del pasado. O sea, volvemos al tema de la grúa. Siento ser pesado, pero para mí es lo suficientemente grave porque al final, si nos dedicamos al halo, a los cascos, al Nomex, a hacer cada vez más seguros los monoplazas y luego metemos una grúa en mitad de pista, no sirve para absolutamente nada.
Bueno, vamos ya a cerrar este programa hablando de lo que hay que saber, conocer, para no perderse en el gran premio siguiente, que es el de Estados Unidos, el 21 al 23 de octubre.
Vale, pues te lo digo del tirón, todo seguido, porque al final yo creo que nos alargamos demasiado. Venga. Ya sabes que a mí me pones a hablar de Fórmula 1 y me pierdo. Pues bueno, yo creo que hay que estar atentos al título de Red Bull, que puede ganar el de constructores, rompiendo la histórica racha de Mercedes. Todo indica que sí, necesita muy pocos puntos. Creo que hay que estar también atentos a la lucha entre Checo y Leclerc por el subcampeonato. Por detrás lucharán por el cuarto puesto, que también están a tres puntos, creo, Sainz y Russell. Y a ver, nosotros, por lo que nos toca, vamos a ver si Fernando Alonso le mete mano a Ocon. Están a 13 puntos, aquí le ha quitado algún punto, le ha ganado distancia a Ocon, que finalizó quinto, haciendo una carrera extraordinaria. Y habrá que ver si finalmente Fernando puede acabar delante de él, como el año pasado. Por velocidad no es, pero bueno, al final están pasando cosas como en el pasado Gran Premio, que abandonas y no sé qué, y por unas o por otras no termina de alcanzarle en el Mundial. Así que aquí tendremos otra oportunidad de ver si por fin se pone por delante o ya muy poquitos puntos.
Genial. Bueno, pues cerramos aquí este programa. Gracias, Iván Vicario. Ya tenemos campeón del mundo, Max Verstappen, pero tenemos mucho todavía que contar y mucho que analizar y muchos momentos todavía nos va a dar la Fórmula 1. Gracias, Iván.
Gracias a ti y a todos los espectadores, que los oyentes que nos oyen todos estos podcasts.
Efectivamente, que los tenéis todos, ya sabéis, en podcastmotor.es y en todas las plataformas de podcast.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.